Me gustaría que leyéramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, Mateo capítulo 18, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este capítulo parece que está dividido en unas cuantas secciones que aparentemente parece que no tienen relación entre sí. Sin embargo, se trata de una unidad, porque es algo que Jesús pronunció en un momento, en un solo momento determinado. Fíjate cómo empieza el versículo 1 de este capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y entonces le hacen la pregunta acerca de quién es el más grande en el reino de los cielos. Esa pregunta es lo que va a dar pie entonces a la respuesta de Jesús acerca de los niños, acerca de los pequeños. Pero Jesús continúa luego, después de haber expuesto toda esa enseñanza acerca de niños y pequeños, él va a continuar siguiendo hablando. Y de hecho vemos en el capítulo 19 y versículo 1 que dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, luego quiere decir que todo lo que hay en el capítulo 18 es una unidad de pensamiento, es una unidad lógica, hay una unidad de discurso en todo eso. Y de hecho luego lo vamos a ver, que efectivamente así es. Los principios que son aplicables a los niños y a los pequeños son igualmente aplicables en las relaciones que hay dentro de la iglesia local entre unos y otros. Pero vamos a empezar por el principio. Y el principio, como he dicho, surge a raíz precisamente de esa pregunta que los discípulos le hacen a Jesús: ¿quién es el mayor? ¿O quién es el más grande en el reino de los cielos? En el planteamiento de esta pregunta ya detectamos un problema. Un problema en la mente, en la mentalidad de los discípulos. Hay en su manera de pensar algo que busca la grandeza, que busca lo que el mundo, lo que aquí abajo se considera grande. Ellos tienen esta manera de ver las cosas, de entender las cosas. Cuando miramos en un diccionario cuáles son los sinónimos que nos da para la palabra grande, entonces encontramos términos tales como estos: descomunal, notable, importante, principal, enorme, gigantesco y similares. Entonces tiene que ver toda esta terminología de la palabra grande con algo que es impresionante, con algo que es impactante, especialmente con todo lo que tiene que ver con lo que se ve, con lo que se detecta, con lo que se aprecia exteriormente. Y aquí es donde empezamos a ver que los discípulos tienen un problema de base, porque tienen exactamente el mismo concepto y la misma noción que el mundo tiene acerca de lo que es grande. Algo que deslumbra, algo que nos deja asombrados y anonadados ante esa grandeza patente. Pero la respuesta de Jesús va a ser que a veces esa grandeza externa puede ser simplemente algo de fuera, que está desprovisto totalmente de contenido, que está hueco, que está vacío, y que en el reino de Dios la verdadera grandeza hay que buscarla en lo pequeño. En lo pequeño, que tiene un valor intrínseco, como veremos luego, y un valor extrínseco, un valor que viene de fuera, que alguien le ha dado. Y yo creo que esta mentalidad, que es carnal, que es mundana, puede estar también en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos puede ocurrir a nosotros también lo mismo que a ellos, que estemos siguiendo los patrones y las formas de entender las cosas que el mundo tiene. Es por esto que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12:2, que seamos transformados, seamos cambiados en el espíritu de nuestra mente, para que no nos amoldemos a este siglo, a las formas y maneras que este mundo tiene de entender las cosas, y una de ellas es precisamente este asunto de la grandeza. Así que hay un problema de partida ya aquí en el planteamiento de la pregunta, ¿quién es el mayor, quién es el más grande en el reino de los cielos? Y sin duda ellos lo que están es trasladando al reino de los cielos las categorías humanas que nosotros aplicamos a los reinos de este mundo. Y como en los reinos de este mundo, los que destacan y los que son poderosos y los que son ricos son los grandes y son los mayores y los importantes, entonces, según la lógica de ellos, debe también haber una correspondencia parecida a los cargos en el reino de los cielos. Pero Jesús va a entender, entiende las cosas de otra manera totalmente diferente a lo que ellos están aquí planteando. Y nos va a enseñar acerca de la grandeza que hay en lo pequeño, la grandeza escondida que hay en los pequeños y en lo pequeño. ¿Por qué Jesús pone a un niño como ejemplo de alguien que es grande en el reino de los cielos? Pues yo creo que lo hace porque un niño tiene una serie de carencias y una serie de tenencias que lo hacen idóneo, que lo hacen prototipo de lo que es un candidato al reino de los cielos. Un niño tiene una serie de carencias que son muy importantes. Un niño carece de autosuficiencia, de confianza propia. A veces el exceso de confianza propia nos lleva a la autosuficiencia. La autosuficiencia nos lleva a la justicia propia. Y finalmente la justicia propia nos lleva al orgullo y a la soberbia. Pero un niño carece de todo eso. Un niño se sabe dependiente y necesitado. Y por eso busca la ayuda y busca la enseñanza. Y como decimos, un niño es una esponja que está absorbiendo todo aquello que puede absorber. Es decir, el niño tiene una cualidad que es la de ser enseñable. Y por lo tanto, al ser enseñable, se pueden sembrar en su mente y en su corazón semillas que van a ser para toda la vida. Un niño no tiene prejuicios como los mayores tantas veces tenemos. Un prejuicio es un juicio elaborado de antemano que nosotros ya tenemos y ya planteamos a aquel que nos venga a presentar alguna enseñanza o alguna doctrina o alguna otra cosa. Ya tenemos nuestros propios juicios hechos, que a veces no son más que eso, prejuicios. Pero un niño no tiene nada de eso. Y por lo tanto es terreno apropiado y abonado para que en él se pueda sembrar todo aquello que tiene que ver con el Evangelio y con la palabra de Dios. Es decir, hay una serie de características y de cualidades en el niño que lo hacen modelo y prototipo, entonces, de lo que debe de ser un candidato al reino de Dios. Hay también aquí un malentendido que los discípulos tienen en cuanto a todo esto. Ellos ya dan por sentado que están dentro del reino de Dios. Lo único que necesitan saber, lo único que quieren saber es quién es el más grande. Estamos ya dentro y ahora, ¿quién es el más grande, Señor? Danos la respuesta. Pero Jesús no da las cosas por sentado ni por hecho. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Por lo tanto, no tienes que dar por hecho que ya estás dentro. Más cuando estás haciendo este tipo de pregunta, que viene del mundo más bien, que viene de la carne. Por lo tanto, es por aquí por donde hay que empezar. Es un proceso entonces en el que te tienes que volver, te tienes que humillar, tienes que despojarte de todas esas cosas que estábamos hablando antes, de toda esa sabiduría propia, todo ese orgullo, todos esos prejuicios, y volverte dúctil y maleable y enseñable, para de esa manera entonces poder recibir la semilla, la bendita semilla de la palabra de Dios en tu vida. Es decir, primero hay que entrar en el reino de Dios, y se entra precisamente de esta manera que Jesús está poniendo aquí. Tres veces la palabra niños aparece en los versículos 3, 4 y 5. Jesús está refiriendo a los niños, a los pequeños biológicamente hablando. Pero a continuación, a partir del versículo 6, él deja la palabra niños y empieza a utilizar la palabra pequeños. La palabra pequeños también nos habla de algo que tiene que ver con los niños, pero que puede aplicarse igualmente a alguien que es adulto, porque ya nos está especificando de alguien biológicamente hablando que es pequeño, sino que en otros aspectos esta persona entonces es pequeña. Pues bien, una gran verdad que hay en alguien que es pequeño, como los niños, es que son vulnerables. Precisamente por esa cualidad que tienen de ser enseñables, es decir, receptivos a todo lo que se siembra en sus vidas, los pequeños son vulnerables, porque son fácilmente engañables y corrompibles si alguien viene trayéndoles una enseñanza o un ejemplo que es perverso. Eso es lo que convierte el flanco débil de un niño, es precisamente este. Y es por esto el aviso solemne, la amonestación solemne que Jesús está haciendo aquí en el versículo 6 sobre la posibilidad de hacer tropezar, de provocar escándalo en alguno de los pequeños que han creído en él. Es interesante que en todas las constituciones y en los códigos penales de todos los países hay delitos que son delitos si el objeto es un niño, pero no si es un adulto. Por ejemplo, existe la figura en el Código Penal de corrupción de menores, pero no existe la figura de corrupción de adultos, porque se supone que un adulto tiene el suficiente discernimiento, capacidad y voluntad para no dejarse engañar, para no dejarse llevar. Y por lo tanto tiene los recursos necesarios para resistir todo eso. Y si es corrompido, es responsabilidad suya, del adulto. Pero si se contempla la figura de la corrupción de menores, de la corrupción de niños, porque se supone, y es así, que un niño es vulnerable precisamente por esa capacidad de ser enseñable que tiene. Y por lo tanto ser fácilmente manipulable y poder ser arrastrado. Y aquí es donde viene esta advertencia, esta palabra que Jesús está mandándonos aquí acerca de el severo castigo que espera a aquel que se convierte en tropiezo para cualquier pequeño, cualquier niño. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es una ilustración que no hace falta comentar, porque por sí sola ya se comenta, tiene la suficiente fuerza y gravedad. Es la pena capital, es la pena máxima, es irreversible la situación de la persona que entra en este terreno de convertirse en tropiezo, de convertirse en escándalo para esos pequeños. Y aquí a continuación, inmediatamente, él va a mencionar la gran fábrica de tropiezos que existe. Y esa gran fábrica es lo que dice en el versículo 7. El mundo. Este mundo está continuamente produciendo, generando, suscitando tropiezos para los más pequeños. Vivimos en un mundo que es un tropiezo en sí mismo. La atmósfera que respiramos, el ambiente moral y espiritual en el que vivimos, es un ambiente continuo de tropiezo para los menores. De ahí este ay, ya sabemos, los ayes que a veces aparecen en la escritura por aquí y por allá, que son palabras en las que se está anunciando una sentencia de condenación sobre aquel a quien va dirigido este ay. Este mundo está bajo condenación, está bajo este ay. Y una de las razones para ello es precisamente esto: la continuidad de tropiezos que genera. ¿Qué responsabilidad tan grande? Y ahora ya pasamos, no ya del mundo, que es una entidad abstracta, muy grande, y podemos decir, bueno, el mundo. Pero podemos pasar a terrenos más particulares, más individuales. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos los padres para no ser tropiezo para nuestros hijos? ¿Qué responsabilidad tan grande tienen los legisladores y los gobernantes para decretar y para elaborar leyes que pueden ser de tropiezo para los pequeños? Hay un problema que se está dando en muchos países occidentales en los últimos años en cuanto a los pequeños, y tiene que ver con el derecho de adopción que se está concediendo a las parejas del mismo sexo. Pero uno de los derechos inviolables de todo niño es que debe tener un padre y una madre. No dos padres y dos madres, sino tiene derecho a tener un padre y una madre y a vivir y crecer en el seno de una familia donde hay un padre y una madre, a menos que haya habido otra razón, que pueda ser la muerte o otro asunto. Pero ahí se está proporcionando una base de tropiezo y de escándalos para miles y miles de niños que van a crecer con una perspectiva y una orientación de lo que es la familia y de lo que es la vida totalmente equivocada. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Y aquí es donde Jesús empieza a hablar acerca del extremo cuidado que tenemos que tener para no convertirnos en eso, en un tropiezo. En primer lugar, para nosotros mismos, y en segundo lugar, para otros. Si tu mano o tu pie, si tu ojo, extremo cuidado hasta el punto de renunciar, hasta el punto de estar dispuesto a quitar de en medio lo que haga falta con tal de no convertirse en una piedra de escándalo. Aquí vemos entonces cuánta importancia le está dando Jesús a los pequeños. Si no fuera algo tan importante, o si fuera medianamente importante solamente, él no emplearía este lenguaje tan duro y tan fuerte que aquí está empleando. Pero si lo está usando, es precisamente por el valor tan precioso que los pequeños tienen a los ojos suyos, a los ojos de Dios. Una de las de los resultados que vienen cuando se tiene esta mentalidad de que lo grande es lo impresionante y de que lo pequeño no merece después de todo mucho la pena, es el desprecio a lo pequeño. Solamente tiene valor lo grande, lo descomunal. Lo pequeño es de segunda categoría, es menospreciable. De ahí entonces la advertencia que Jesús hace también en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Son preciosos, son valiosos a los ojos de Dios. Y si anteriormente hemos visto que esos pequeños tienen un valor intrínseco, es decir, interno en ellos mismos, ahora Jesús va a empezar a hablar del valor extrínseco que tienen esos pequeños. Es decir, un valor que les viene de fuera, que les es dado desde el exterior. Otro les está dando valor a ellos, aparte y además del valor que en sí mismos tienen. Y ese valor consiste en lo que Jesús está diciendo aquí acerca de la providencia paternal que Dios ejerce sobre esos pequeños. Os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles de esos niños. Sé que ha habido mucha superstición con todo este asunto de los ángeles, del ángel de la guarda. Había una oración que me enseñaron cuando yo era pequeñito. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Está todo eso, hacerle oraciones al ángel de la guarda y otro tipo de cosas que jamás deben de hacerse, porque la oración es algo que debe estar reservado solamente para Dios. Así que ahí hay algo, hay una enseñanza, una doctrina que es desechable, es falsa, de poner a los ángeles en esa posición. Pero eso no quiere decir que rechazamos lo que Jesús está enseñando aquí. Sus ángeles, los ángeles de esos pequeños en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para socorro de los herederos de la salvación. Son siervos de Dios, son instrumentos de Dios que Él utiliza para ayudar y para ministrar a los herederos de la salvación. Si estos niños, entonces, tienen estos ángeles, significa que estos niños también son herederos de la salvación. Y Dios está ejerciendo un cuidado providencial hacia ellos por medio de esos ángeles. Así que eso demuestra la valía extrínseca que tienen esos niños, porque Dios se la está dando a ellos. Ante los ojos de Dios, esos niños son preciosos. Pero todavía va más allá ese valor que tienen a los ojos de Dios. No solamente tiene que ver con el cuidado, tiene que ver también con su salvación. Porque nada más decir eso, fíjate lo que a continuación Jesús añade aquí, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así que esos pequeños son objeto de la salvación que Jesús ha efectuado por medio de su muerte en la cruz. Eso significa una cosa muy importante: que los niños no se salvan porque son inocentes y, por lo tanto, al ser totalmente inocentes y justos, merecen la salvación. Si Jesús está diciendo aquí que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, y lo dice en un contexto referido a los pequeños y, por supuesto, a los grandes, significa que los niños se salvan de la misma manera que nos salvamos los adultos, por medio de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo hace posible que los niños sean salvados. Si no tienen pecado personal, si no tienen pecado actual, ¿por qué necesitan ser salvados? Tiene que haber entonces algún tipo de culpa de la cual necesitan ser salvados. Y aquí es donde entraría, no vamos a meternos ahora en ese asunto, pero aquí es donde entraría la enseñanza, que es de la Biblia, acerca del pecado original. Hay una culpa colectiva, hay un problema que arranca desde Adán y que ha pasado a toda su descendencia. Pero aquí tenemos entonces que el Hijo del Hombre ha venido para salvar eso que de otra manera estaría perdido. Esto nos indica de nuevo otra vez el valor que los pequeños tienen ante los ojos de Dios y de Cristo, al haber sido hechos objetos de su salvación, de su búsqueda. A continuación, Jesús pone la ilustración de la oveja que se ha descarriado, que se ha perdido. Es un número pequeño. Quedan 99 que están bien. No tiene demasiada importancia, oveja más, oveja menos. Eso es por lo menos lo que nosotros pensaríamos en nuestros patrones de lo que es grande y lo que es pequeño, de lo que es importante y lo que no es importante. 99, eso es lo que importa. Uno, no importa tanto. Pero Jesús dice aquí, ese uno, ese pequeño, esa cantidad pequeña, es lo suficientemente importante como para que el pastor deje a las 99 que están bien y vaya a buscar la que se ha perdido. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Tienen valor los pequeños ante Dios? ¡Claro que sí! Es algo de tanto valor como para hacer que Dios enviara a su Hijo al mundo para que no se perdiera. Hasta aquí todo lo que hemos visto tiene que ver con niños y pequeños. Pero fíjate cómo empieza el versículo 15. Por tanto, es decir, hay una ligazón entre los primeros 14 versículos y los siguientes que vienen a continuación. Y Jesús ya no va a hablar, a partir del versículo 15, ya no va a hablar más de niños. Va a hablar de adultos. Y sin embargo utiliza ese por tanto, es decir, a consecuencia de lo que acabo de decir, de lo que acabo de enseñar, por tanto, todo eso es aplicable también a las relaciones personales dentro de la iglesia local. Y es que, aunque seamos adultos, en un sentido somos pequeños. Somos pequeños ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Una de las expresiones corrientes en el apóstol Juan es la de hijitos. Hijitos. Que nos habla de algo tierno, de algo pequeño, aunque se está dirigiendo a adultos. Y aquí entonces Jesús empieza todo esto que hemos estado escuchando antes a aplicarlo, lo que hemos aprendido sobre los niños, su valor, el extremo cuidado que tenemos de tener, de no convertirnos en piedras de tropiezo para ellos. Eso es igualmente aplicable a las relaciones de los adultos. Porque podemos convertirnos en piedras de tropiezo los unos por los hacia los otros. Porque somos cada uno de nosotros de precioso valor ante los ojos de Dios, no queriendo Él que ninguno de nosotros se pierda. Y aquí es donde viene la situación que se da en las relaciones humanas y en las relaciones entre cristianos, de los agravios y conflictos que pueden surgir entre nosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, es un agravio, es un conflicto, es una herida que alguien está recibiendo de otro que es su hermano. Y lo que Jesús enseña aquí es que nuestra prioridad no debe ser la defensa de nuestro agravio, la recuperación de nuestro honor herido, sino que nuestra prioridad debe ser la recuperación de aquel que nos ha ofendido, porque está en una situación de peligro. De peligro espiritual. En un tiempo en el que vivimos, como es este, en el que hay tanto énfasis en los derechos humanos, en los derechos propios, en reclamar nuestros derechos, en exigir nuestros derechos, en luchar por nuestros derechos, Jesús nos está enseñando aquí que más importante que nuestro derecho herido es la recuperación del hermano que está en peligro a causa de la ofensa que nos ha realizado. Y hay aquí toda una serie de pasos y toda una serie de esfuerzos que se están realizando para que no se produzca esa perdición, para facilitarle las cosas, que atienda y que reflexione, que considere y reaccione entonces ante la situación en la que está en ese momento puesto. Ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esto es andar la otra milla, como dijo Jesús. Esto es ir más allá de lo que nuestros derechos nos dirían que hiciéramos. Es interesante que es la parte agraviada la que está tomando la iniciativa y la que está dando todos esos pasos, cuando, humanamente hablando, debería ser la otra parte la que hiciera todos los esfuerzos necesarios para hacerlo. Y todo ello a causa del valor que esa persona tiene a los ojos de Dios. Y todo ello para no ser tropiezo para nadie. Esto es en el caso de alguien que ha agraviado y que no reconoce el agravio. En el caso de alguien que ha agraviado y reconoce el agravio, Pedro le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? E implícitamente está diciendo: y me pida perdón. ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el límite de eso? Me ha agraviado y lo ha reconocido y me pide perdón. ¿Cuánta debe ser mi paciencia con él o con ella? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Precisamente otra vez para recuperar a esa persona que está en peligro. Precisamente otra vez por el valor precioso que tiene ante los ojos de Dios. Y es por eso que Jesús termina con esta ilustración de los dos deudores: uno que tiene una gran deuda con su Señor, no puede pagarla, pide misericordia, el Señor le perdona, y luego él no es capaz de perdonar a un semejante por causa de una deuda pequeña que tiene contraída con él. Y la gran enseñanza de toda esa ilustración es que, en última instancia, tenemos que darnos cuenta de que todos somos deudores ante Dios. Y como somos todos deudores ante Dios, de eso debemos extraer la consecuencia de que, de la misma manera que Él nos ha perdonado y ha sido misericordioso con nosotros, nosotros también debemos ejercer esa misma misericordia hacia aquellos que nos han ofendido. ¿Qué es la grandeza para ti? ¿En qué radica ser grande para ti? ¿Estamos todavía pensando según los términos y las categorías que hay en este mundo y buscamos esa grandeza por encima de todo? No busques ese tipo de grandeza. Es pasajera. No tiene consistencia. No tiene contenido. Busca más bien la verdadera grandeza. Esta, de la que Jesús está hablando aquí, cuando está poniendo a estos niños como ejemplo. La verdadera grandeza es la que viene de parte de Dios. Al habernos señalado, al habernos hecho objetos de ese amor infinito manifestado en el envío de Jesucristo para que podamos ser salvados y no perdernos. En eso consiste la verdadera grandeza. El verdadero privilegio no es tener tal o cual apellido o nombre o pertenecer a esta o aquella familia, sino la de tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti y queremos gozarnos y queremos deleitarnos en tu amor paternal, porque tú te deleitas, Señor, en nosotros, y te agradas de haber hecho todo lo que has hecho para poder rescatarnos de la perdición. Gloria a tu nombre. Eso sí que es grande. Eso sí que es un privilegio, lo más grande que podamos imaginar. Y por eso en esta mañana venimos como hijos, como pequeños, agradecidos a ti, Señor, para devolverte nuestra gratitud y para decirte: Abba, Padre, bendito sea tu nombre. Amén.